Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, que nos habla desde la 102.5 Universitat Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas, Pepe.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias del ciclismo aficionado que se ha producido en nuestra comunidad valenciana. Como siempre, viene de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
Se disputó la prueba de escuelas ciclistas en Albal, donde en infantiles venció Jordi Constantino del Xeraco. En alevines venció Iván Ojeda del Silla y Diego Gutiérrez del Vinalesa. En principiantes venció Denis Márquez del Alcira, que también fue el vencedor de la Gincana, y Eric Igual del Silla. Y en categoría promesas venció Marc Iborra del Xeraco y Vicent Andrés del Moixent. El próximo fin de semana se disputa la marcha Abapase, el trofeo de Canals, el trofeo de Catarroja, el trofeo de escuelas ciclistas de Xeraco y el trofeo cadetes en Torrent. ¡Feliz verano a todos los oyentes!
Ciclista, dino al Walkman mientras pedaleas.
Bueno, Paco, ¿qué otras noticias nos ha dejado este fin de semana el pelotón internacional?
Bueno, hoy vamos a empezar con el mountain bike, Pepe, que esto pocas veces empezamos con estas categorías, ¿verdad? Pues los españoles Sergio Mantecón y David Valero han quedado séptimos y octavos en los campeonatos del mundo que se están celebrando en la República Checa, que ha ganado el Nine Schurter, que ya nos ha hablado muchas veces Pau de él, que es un auténtico fiera, y tiene ya su quinto título mundial el tío.
Ahí queda.
Está ya igualando al francés este Julien Absolon, que también es otro fiera del mundo del mountain bike, y entre los dos están ahí como unos campeones.
Sí, señor.
Luego después, Schurter ganó por 17 segundos a un corredor local y por 30 a Absolon.
Ahí queda. Nada menos. Menudo podium. Cambiando de tercio. Bueno, ya se ha levantado el telón del Tour de Francia.
Efectivamente. Yo no sé si ha acabado al mismo tiempo el campeonato de la Copa de Europa esta o no. ¿Cómo se llama esto? ¿La Eurocopa? Esto de fútbol.
No,
han coincidido.
El final será el próximo domingo, el día.
Ah, vale.
Día,
entonces coinciden una semana.
Sí, están dándole a la pelotita a la vez que haciendo kilómetros los ciclistas.
Entonces sí que le está robando protagonismo a los contadores de turno, ¿no? Aunque contador, yo creo que él por sí mismo ya consigue focalizar la atención.
Ya focaliza y en principio no con noticias muy positivas. Pero para eso tenemos también al otro lado del hilo telefónico a don Francisco Franz. Paco, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Paco, Pepe, si hay algo más por ahí.
Bueno, vamos a ver. En principio ha empezado el Tour y, bueno, no con muy buenas noticias para el ciclismo español, ¿no?
Pues muy mal porque esto pinta mal. Pinta mal porque, aparte del elenco de equipos que han ido. Sabéis que hay dos equipos que se salen por encima de los demás, que son sobre todo el Sky y luego el Movistar, con sus dos líderes, que son en principio los dos candidatos a ganarlo, que son Froome y luego Nairo Quintana.
Claro.
Esto se ha unido que la primera semana es una semana de nervios, donde el Tour no se parece a ninguna otra carrera del mundo, donde la gente va ahí a intentar llegar a la montaña o al primer descanso con toda su integridad física completa, ¿no? Entonces, Contador siempre acude al Tour sabiéndose que puede ganarlo, pero con un pánico enorme la primera semana, ¿eh? Porque ya lleva 3 o 4 Tours en la que va metido con un miedo que se le nota en la cara se ve la cara de pánico que va en el paquete para no caerse.
Pero, Paco, dime. A mí la impresión que me da es que, la verdad, es que los últimos años el Tour no quiere a Contador. Yo creo que hay una relación ahí de amor-odio entre el Tour y Contador muy, muy, muy especial. Pero también es cierto que yo creo que en estos últimos años Contador lleva un equipo muy, muy, muy justito para defenderlo en todas las facetas que tiene el Tour. Y la primera semana, yo creo que todos los percances que ha tenido en esta edición y en ediciones anteriores, yo creo que es por no estar bien arropado. ¿Puede ser?
Puede que haya algo de eso, porque hemos visto las dos primeras etapas donde los equipos favoritos del Sky o Movistar iban casi en cabeza, claro, con Nairo Quintana y Froome delante de los 10 primeros. Era espectacular ver cómo iba escondido Nairo Quintana, con lo pequeñito que es,
exacto,
metido a rueda de los 4 primeros,
claro,
y vamos, ese no se caía. Entonces, los demás iban un poco, el Tinkoff iba como a 20 o 30 metros, llevaba allí un apoyo de Kreuziger y tal, pero bueno, yo creo que los franceses lo que hacen es la primera semana excesivamente peligrosa, porque vamos, la rotonda donde se cayó Contador, eso es imposible que pase el Tour por ahí.
Pero se cayó él solo,
tres o cuatro cruces en una isleta rebasable, con un bordillo de ese triangular que lo puede rebasar, sin orden ni concierto, la gente pasando por aquí, la gente pasando por allá, uno que se salta la isleta por arriba porque era rebasable. Y entonces eso fue un plus más de peligrosidad y que puso nervioso el equipo de Contador, que no sabía ni por dónde pasar, y al final se tiró por una cuneta, una cuneta de esas de bordillo de 30 centímetros, le resbaló y se fue al suelo.
Claro, es decir, la verdad es que se pegó un tortazo de pánico, ¿eh?
Claro, pero
un tortazo que se podía haber ido a casa, ¿eh?
Claro, pero el
porque
tema es
la
que
la clavícula estaba medio rota casi del golpe que se pegó.
Sí, el tema es que, es lo que te digo, yo creo que es una muy mala ubicación de Alberto Contador dentro del pelotón, pero yo siempre he hecho la culpa al equipo, porque Alberto Contador lo tiene que llevar en volandas el equipo esta primera semana.
Bueno, también es verdad que es que él va mentalizado ya, oímos declaraciones de su hermano,
sí,
que va mentalizado, con la cabeza puesta, esa primera semana es la que le preocupa del Tour, le da igual,
claro,
si ponen 7 puertos seguidos. Es la primera semana, y el año del pavé se quedó también
muy mal,
le rompió la rueda, pero claro, el Tour lo hacen así para todos, para que sea complicado, y los gallos van delante y van salvando los muebles, y este, por lo visto, a la primera de cambio ya lleva un minuto detrás, lisiado totalmente, porque lleva ya el gemelo, dice que le duele el gemelo,
sí,
que le duele, tiene un golpe en la cadera, tiene un golpe en el hombro, y entonces, claro, esa semana, hasta que no llegue el día de descanso, el lunes que viene, será un auténtico calvario, porque las etapas que tienen hoy, mañana y pasado son etapas de 220, 230 kilómetros. Ya estás de terminación nerviosa también, ¿no?
Sí, pero
no sé.
Si no recuerdo mal, el miércoles ya acaban en alto, ¿no?
No, hay una hasta que no llegan a la Payol, hasta el port de Aspen, hasta que no llegan a los Pirineos, prácticamente
sí,
la montaña no hay. Hay tres etapas de montaña que acaban en Andorra y luego el día de descanso. Entonces él pretende llegar a la montaña, porque en la montaña las carreras son distintas. Ya se va la fuga, él se queda atrás con los gallos, se controlan, y en la montaña, oye, pues el que más pueda, para adelante. Pero le quedan 3 días terroríficos, y si no está bien de salud con el gemelo, oye, yo no descartaría que este hombre, antes de 3 días, se ha ido a casa.
Es que eso te iba a preguntar, que si tú lo ves realmente como con opciones de llegar a Pirineos.
Yo no lo sé, eso veremos hoy. Si hoy vemos que pierde tiempo, pues está cantado, el jueves se va a casa.
Claro, claro.
Es que, claro, ¿qué va a hacer? Con los demás no pierden comba, están todos primeros ahí, van todos una piña. Y él con el pánico que tiene y con el cuerpo magullado, es que son etapas que si te caes y te caes a 150 kilómetros de la meta, es un calvario llegar, y le ha pasado 2 veces.
Sí,
se ha caído muy lejos de la meta.
Además, es que se ha caído en el kilómetro, era 78. ¿No?
Pero la segunda caída...
No, el primer día.
El primer día no sé cuál era, pero desde luego a mí me dejó...
Pero es que prácticamente fue a las primeras de cambio cuando se cayó.
Bueno, faltaban 80 o 90 kilómetros para la meta.
Sí, por eso te digo.
¿Y el segundo día está en vídeo, la caída?
Yo no lo he visto.
Yo no lo he visto
el segundo día.
No.
Es menos espectacular, pero sí, bueno, pero es que no, son el estado de nervios que tiene, de ver cómo se le puede ir el Tour, por las caídas, por el estrés, sepamos también que el Tour se corre de forma diferente al resto de las carreras. Claro. En el Giro de Italia, aunque sea más dura, en montaña, se sale mucho más tranquilo y se ponen nerviosos cuando ven el helicóptero y filman. Claro. Y entonces a 50 kilómetros empiezan ya a correr. Pero el Tour, desde la salida, van a todo lo que pueden. Eso pone nervioso más pintado.
Y dejando a un lado un poco a Contador, que tiene toda la pinta de que ya no sea ninguna opción, aunque siempre hay que dejarle ese pequeño margen, ¿tienes algún otro español con posibilidades? ¿Valverde, yo, Joaquín?
No, ninguno.
Cero,
vamos,
¿no?
Valverde hará un papel espectacular, como hace siempre. Ayer fue tercero y va en podio, va el tercero de la general.
Sí, va,
y
es un va hombre, a 10 segundos de Peter Sagan, que ahora es el líder.
Claro, y... pero va por 10 segundos porque tiene una bonificación y claro. Es el primero, pero bueno.
Valverde
tiene su papel. Su papel es, bueno, ayer podía haber ganado la etapa, sí. Pero claro, el Sagan está muy fuerte y yo creo que le taparon un poco a 100 metros, no pudo salir bien y le ganó Sagan. Pero bueno, Valverde será de inestimable ayuda para Nairo Quintana para tirar de él en los puertos, y si alguna etapa se pone a tiro, pues puede llegar ahí y seguramente hará, si no le pasa nada, de los 10 primeros o de los 5 primeros.
Alejandro Valverde
es un corredor bueno que sabe estar ahí.
¿Y Joaquín?
Joaquín, como siempre, Joaquín tiene ya un montón de años. Joaquín llegó, hizo un podio, un par de podios, o cuarto, quinto, y él aspira pues a estar entre los 10 primeros con un papel destacado. Y si puede ganar alguna etapa. Aquí los dos gallos son el Froome y el Quintana,
claro,
por sus equipos sobre todo, ¿eh?
Claro, yo lo que veo aquí es que, hablando ahora de los españoles, de Purito Rodríguez y de Valverde, es que Purito Rodríguez llega al Tour, yo creo que por primera vez, donde está, tiene todo el pescado por vender. No le ha salido nada en lo que va de...
No ha ganado nada, yo creo, ¿no?
En lo que va de, ni se ha dejado ver prácticamente.
Sí, sí, sí.
Entonces tiene que justificar toda la temporada prácticamente en el Tour. Entonces yo veo las opciones de Purito como muy concentradas en esta gran cita anual del ciclismo mundial y donde está excesivamente nervioso. Ya vamos a ver si luego la condición física y los años, porque ya... se va teniendo también, es bastante veterano, le permite brillar. Pero a Valverde, la diferencia respecto a Purito es que va por libre dentro del equipo. Tendrá su misión, tiene que arropar, por supuesto, a Nairo Quintana todo lo que pueda, pero yo creo que va a brillar y va a disfrutar Valverde mucho más en este Tour que cualquier otra edición que haya participado como líder de equipo, lógicamente, porque tiene un compromiso, unas historias, y aquí va a estar trabajando para Nairo Quintana, sin duda, sí, por supuesto, eso va a ser así, o entiendo que debe de ser así, pero a la vez posiblemente se lleve en más de una etapa, y como bien dice Paco Franz, yo creo que al final del Tour lo veremos arriba de la clasificación general.
Sí, 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 así es. Este hombre no falla.
Totalmente de acuerdo contigo, Paco. Totalmente de acuerdo.
Luego hay otro equipo que está de tapado, que ellos son los azules del Astana, que no están al nivel de los otros dos equipos, del Sky y Movistar, pero presentan un equipo fantástico para el Tour. Y entonces van Fabio Aru, con Vincenzo Nibali, sí. Van a ver qué pasa ahí, ¿no? Entonces es una sorpresa porque no sabemos quién corre para quién. Es posible que Nibali, habiendo ganado el Giro con un gran esfuerzo, no tenga la fuerza suficiente, pero nos van a dar mucha batalla.
También. ¿Pero en Aru confías o lo tienes un peldaño por debajo del resto?
No, yo veo un peldaño por debajo.
Sí, yo creo que le falta todavía unos cuantos años para estar al nivel de lo que estamos hablando, de Froome o de Nairo Quintana, y ya veremos si consigue en su carrera profesional llegar a ese nivel.
Yo no sé si llegará, pero este año, si Contador fallara, yo veo a Aru en el podio. Porque claro, después de los otros dos, yo veo a Aru, es que hay mucha montaña y muy 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 complicada. Y luego hay una serie de tapados por ahí que harán un buen papel, que son los 5 o 6 franceses, pues el Bardet, Thibaut Pinot, el Borreguil, toda esta gente que, bueno, pues Roland, el Bichot, pues estos harán un papel, juegan en casa y harán un papel que todos los días les veremos delante. Pero claro, para ganar el Tour hay que tener algo más y estos no lo tienen todavía.
¿Y qué probabilidades ves, así de 0 a 100, de que no gane el Tour Froome o Quintana?
Pues que se caigan.
O sea, 0% en general.
Claro, si se caigan, se pueden caer. porque esto es muy complicado, corre muy a prisa y se cae el contador y se puede caer en una bajada que llueva a Froome, o se puede caer Quintana, como ya perdió una Vuelta a España por caerse en una contrarreloj. Es decir, este deporte es muy complicado y si te caes, oye, pues pierdes comba y el que va detrás te pasa.
A mí lo que me llama la atención es que antes del inicio del Tour, a contador ya lo daban un peldaño por debajo de Chris Froome y de Nairo Quintana. A mí eso me ha llamado bastante la atención, porque bueno, credenciales, porque contador este año yo creo que hasta ahora pues tiene un bagaje de la temporada como otros años, incluso cuando ha ganado el Tour. No creo que por qué tienen que menospreciar la opción de contador a optar a ganar el Tour. Estoy hablando siempre antes de la salida, antes de la primera etapa.
Pero eso en las casas de apuestas es donde mejor se verá, ¿no?
Sí, bueno.
Sí. Bueno, lo que pasa es que si habéis visto la Dauphiné, sí, que es una etapa que el que está bien suele estar delante, sí. Pero se le vio cierta debilidad respecto de Froome. Y entonces, sí, claro, la gente juega con eso. Dice, hombre, está un poco por debajo. Y el otro es una máquina que va con la calculadora de la energía y de la potencia y el manillar puesta. Y además tiene el mejor equipo del mundo. Este año yo creo que el Tour es ver el trabajo de esos dos equipos. Y el Movistar no se queda atrás porque tiene los hermanos Izaguirre y tiene el Bala ahí trabajando para Nairo. Y el otro tiene unos fenómenos, tiene Mikel Landa, tiene el Henao, tiene una gente fantástica, el Froome. Entonces será una guerra psicológica en los puertos, a ver cómo esos dos equipos preparan las subidas. Yo creo que es un Tour apasionante.
Va a ser un espectáculo, ¿eh? ¿Y no te mojas con algún ganador fuera de Froome, Quintana, Aru?
Si hay un ganador por debajo de ahí, tiene que ser ya una sorpresa. Si contador se pone bien y en las primeras de cambio en el Pirineo vemos que coge el golpe de pedal y está restablecido, tiene moral y está adelante con ellos y gana, contador tiene el espíritu más fuerte que todos ellos. Si está bien, este ataca, este es un hombre inteligente que va a ganar. Pero yo no lo veo bien.
A fecha de hoy y después de las dos primeras etapas y con caídas en estas ambas dos etapas, el tema es, ¿cuál es? El tema es que realmente las declaraciones del propio contador es que moralmente está por los suelos.
Claro,
moralmente, y es que está muy dolido.
Yo le he visto la cara como demasiado decaído, ¿eh?
Sí, está mal. Es que le vienen tres etapas de 220 kilómetros con un calor enorme que hay ahí. Y si el hombre no se restablece de sus golpes y acaba en condiciones y lo ven, le ven la cara que hace y atacando en la meta, pues pierde cada día 10 o 15 segundos en el sprint, pues oye, tenemos que concluir en que no está bien. No está bien.
Yo creo que de cara al espectáculo lo que mejor vendría es que se pusiera de líder Nairo Quintana, que es el más conservón de todos, para que todos los demás le diesen por todos los lados. ¿No crees?
Sí, eso hay que esperar en la etapa de la Payol, que es la primera de los Pirineos, cuando suben el puerto de Aspen. Suben a Aspen, luego bajan y van a un pequeño montículo que hay allí, es una etapa un poco rara, pero claro, antes suben el Tourmalet por la cara que toca. Y entonces, claro, esa etapa puede hacer daño ya, ¿eh? Y luego ya la de Andorra, la etapa de Andorra, y entre las dos está la etapa que va a Valurón, al Peire Sur, de Bañeres de Luchón, y los Pirineos pueden dejar ya quién no va a ganar el Tour. Pero el Tour se va a decidir en la semana última, que es terrorífica, donde hay una cronoescalada y las etapas de Morsín y todo aquello complicado de allá de los Alpes. O sea, es un Tour que se decide casi al final. Hay una etapa puesta aquí que yo me gustaría que llegara contador en condiciones, que es la del Mont Ventoux, la de Montpellier.
Sí.
Mont Ventoux. Esa etapa tiene 20 kilómetros de subida, muy exigente, y ahí verás si contador está arriba o no. Si no puede estar arriba con los mejores, ya no confíes en contador porque no va a poderlo ganar.
Desde luego, el ciclismo español en esta edición lo tenemos muy complicado a nivel
tenemos una opción. Tenemos una opción, sí. Y es que falle Froome por enfermedad o caída y está Mikel Landa.
Sí, está claro. ¿Sí? Pero, en fin, sí, esa opción está. Lo que pasa es que yo no sé si Mikel Landa debe estar al 100%, porque para que el Sky confíe en Mikel Landa para apoyar a Froome es porque debe estar al 100%. Y entonces, Miguel Landa, igual, lo vemos también ahí en la pomada luchando por los, entre por los supuesto, cinco primeros puestos.
Lo mismo hacen primero y segundo.
No, primero y segundo es posible, porque hay gente buena, pero que Miguel Landa, como tiene el otro, el Henao, tiene Henao que sube como él.
Sí,
entonces,
sí,
si hacen la subida y se turnan para no hundirse, ninguno de los dos, sí, y siguen con el líder a un kilómetro... puede estar ahí delante de los cinco primeros también, Landa. Claro.
Sí, sí, sí. La verdad es que yo creo que ahora mismo, a excepción de la opción, como bien dices, de que pueda brillar Landa siempre y cuando pues Froome no cuente, a nivel de ciclismo español solamente nos va a quedar el equipo, el Movistar. Porque...
Bueno, Movistar, fijaros en los dos hermanos Izaguirre, que es un lujo lo que lleva Movistar este año, ¿eh?
Sí, sí.
Esos dos de Izaguirre y tal, con el Bala... Y con Nairo y tal, pues oye, yo creo que nos van a hacer disfrutar del Tour. Y es un equipo español y confiemos en que haya una batalla fuerte con los dos líderes y con los dos equipos. Y, ese es el Tour.
Y hablando un poco de la retransmisión en la televisión, ¿qué te pareció Óscar Freire como acompañante?
Pues a mí no me gusta ninguno. A mí el único que tiene un poco de sentido común a la hora de comentar es Eduardo Chozas, que es el que habla en Eurosport. Habla desde la prudencia, desde la sabiduría, ha sido profesional 15 años, sabe lo que es sufrir, sabe de tácticas, sabe muchísimo, ¿no? Y luego ya en Televisión Española, pues como hacen transmisiones tan largas y se enrollan mucho con Perico y el otro y no me acaba de gustar. Yo la verdad es que no me gusta.
Vamos a hacer una apuesta. Vamos a dar podium. Paco, ¿qué podium apuntas tú?
Yo apunto Quintana, Froome y Aru.
Paco Franz, digo Paco de casa.
Yo creo que voy a poner Froome, Quintana, Landa.
Bueno, pues yo voy a ser un poco más arriesgado.
A ver, contador, ¿no?
No, contador, porque desgraciadamente yo creo que si llegamos a Pirineos con él, pero no estará muy, muy, muy allá para hacer grandes cosas. Yo voy a apostar por Landa.
Igual te cubres de gloria.
Landa, Quintana y puede ser que Froome.
Froome tercero, ¿eh?
Porque yo pienso que... porque Froome se ha sido una máquina, nunca ha tenido mal... Pero imagínate que tenga un mal día de verdad. Y si está en la pomada Landa... Bueno, Mikel Landa puede estar ahí y si al final hay que ganar el Tour, el Sky va a apostar que sea Chris Froome, pero si tiene numeritos Mikel Landa, al final veremos a ver qué sucede. Yo me arriesgo y me mojo y digo y doy este podio.
Toma ya, ole por esa apuesta, Pepe.
Muy bien. Oye, si queréis el lunes que viene, que es el día de descanso, habrán pasado ya por Pirineos y la etapa de Andorra. Ya sabremos cómo está el percal y podemos volver a opinar a ver cómo van las apuestas, a ver si van bien.
Bueno, vamos a ver si se puede hacer. Ya hablamos, Paco.
Y, venga.
¿De acuerdo?
Venga, venga.
Muy bien. Ahí que de momento ha quedado el reto y bueno, pues ya veremos y comentaremos más adelante.
Venga, hasta la vista, ¿eh?
Un abrazo, Paco.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bueno, Paco, cuéntanos tu experiencia en una marcha cicloturista, pero una marcha cicloturista muy especial. El domingo 26 de junio participaste en la subida al Veleta, nada más y nada menos.
Pues sí, yo creo que hace 2 años que no participaba en ninguna porque ya me agobia ver tanta gente y...
¿A ti las marchas cicloturistas no te llaman?
No, prefiero ir con un grupo de amigos, hacer un stage de esos por ahí donde sea, que hacer una marcha cicloturista. Porque al final te picas con los amigos, luego te echas unas risas con ellos y todo, me parece más entretenido en general. Pero bueno, las míticas yo creo que hay que hacerlas, la Marmot, la Quebrantahuesos... Esas hay que hacerlas, yo creo, una
sí,
vez.
Sí, no, eso por supuesto. No puede ser que un aficionado a la bicicleta te cuenten
que se vive dentro de una quebranta de huesos, como bien dices, una marmotilla, es una, ya son también palabras mayores, una marcha de ese calibre internacional.
Efectivamente.
Pero claro, hay que vivirlo, hay que respirar el ambiente.
Y esta, la del Veleta, yo creo que en realidad también es una de las que habría que hacer. Yo creo que hay que apostar por ella. Tienen dos marchas en realidad el mismo fin de semana. Una el sábado, en la que hacen, no sé, un etapón de 185 kilómetros, subiendo varios puertos por allí. Y el domingo hacen la cronoescalada al Veleta.
¿Tú lo que hiciste fue la cronoescalada al Veleta?
Exacto.
¿Tú te preparaste, hiciste alguna preparación previa? Es decir, meses anteriores estuviste preparándote esta cronoescalada, ¿o no?
Absolutamente ninguna preparación. Yo directamente, hombre, pensé que, bueno, un puerto, tampoco, si sales regularmente, más o menos haces deporte, tampoco debe ser problemático. Claro, yo tampoco sabía exactamente cómo era el puerto, ¿eh?
Claro, vamos a ver, ¿tú cuántos kilómetros haces normalmente al año?
3.000 y pico.
¿3.000 y pico?
4.000 como mucho, sí.
Es muy muchísimo. Poquito.
Sí, pero
Pero ¿te lo gradúas tú en invierno, suele salir?
Sí, más o menos, yo creo que sí, quitando un par de meses al año que no suelo salir nada, el resto regularmente, seguramente tres fines de semana, pero solo salgo los sábados, yo no salgo más con la bici. Entonces al final
¿Y entre semana no haces ningún tipo de ejercicio físico?
Sí, hombre, voy a la piscina, corro.
Vale.
Por eso te digo que al
Porque
final
me,
si
me
tú
estás
haces...
alarmando, no. digo yo para hacer alguna marcha cicloturista, cuando las hacía, pues bueno, intentaba tomármela más o menos
No.
un poco en serio y me preparaba. Claro. Y veo tú que con 3.000 kilómetros al año vas y dices, aquí estoy yo, ostras.
No, pero a ver, hay que hacer un poco de deporte, pero no tiene que ser de bicicleta. Nadar, sí, sí. Por ejemplo, te baja mucho las pulsaciones y se nota subiendo puertos y en la bici se nota un montón. Vas 10 pulsaciones menos que el resto de la gente con nadar regularmente.
Sí.
Tampoco hace falta nadar a lo bestia. Nadar 3 días a la semana 1.500 metros, 1.500 metros, está muy, muy bien, yo creo.
Y luego, ¿cómo planificasteis esta salida especial para esta marcha cicloturista? ¿Fuiste tú solo o fuiste con un grupo de amigos?
Pues en realidad yo me apunté, me hacía ilusión subir aquí y hacer turismo por Granada.
Sí.
Entonces yo me apunté directamente y otro amigo mío también que suele salir con la peña se apuntó también, pero cada uno a su aire. Yo me fui el jueves a Granada, sí. La marcha era el domingo, yo me volví el lunes y él se fue el sábado por la noche desde Valencia para hacer la marcha y volverse el domingo por la tarde. O sea, él iba exclusivamente a hacer la marcha. Subimos los dos juntos, vamos, de hecho.
Sí. Entonces, llega el día D, la hora H, tomáis la salida, porque me imagino, aunque sea una cronoescalada, vamos, es una salida normal como cualquier marcha cicloturista, no salís de uno en uno como se ve en estas citas importantes de profesionales.
Efectivamente. De hecho, sale todo el mundo, yo creo que éramos unos 600, no muchos, la verdad. Yo es que cuando vi que éramos 600 quedé un poco asustado porque pienso...
600 ya es un número muy considerable para una cronoescalada, ¿eh?
Sí, pero claro, siendo un número tan relativamente reducido, yo pensaba que serían medio profesionales todos y que íbamos a quedar allí.
La subida al Veleta, ¿cuántos kilómetros tiene?
Bueno, es un pedazo de puertaco. Si miras el perfil, son 42 kilómetros y pico.
Lo he subido una vez en mi vida y es un pedazo de puertaco, no lo siguiente.
Y además es que tiene, o sea, no tiene descansos, es todo el rato más o menos lo mismo. 6 sí. y medio, 7, 6 y medio, 7. Tampoco tiene rampones. Tiene, pues, la típico del 10% en una curva, ya está, pero que son 10 metros. El resto es muy, muy sostenido, 7, 7, 7, 7, pero 42 kilómetros.
42 kilómetros. Como dices, son 42 kilómetros exactos y una pendiente, vamos a decir, una pendiente media, 6,5, 7%.
Exacto. Y que cada vez va a peor, digamos, yo creo.
Es decir, cada vez la pendiente se va incrementando conforme va pasando los kilómetros.
Se va incrementando y la carretera empeorando, lo que le multiplica un poco más el factor pendiente.
Por supuesto. ¿Y tú pasaste algún momento de crisis? Es decir, porque me imagino tú cuánto tiempo tardaste en hacer el recorrido.
Bueno, subimos los dos, al final dijimos, venga, vamos a ir los dos juntos. Sí. Y tardamos 3 horas y 15 minutos.
¿Tres horas? ¿Qué media te salió?
Ni idea. Ni lo he mirado.
No, bien.
No lo sé. Y subí más o menos, pues, regulando. Íbamos bien, regulando, sin ir a tope. pero sin ir muy despacio.
Pero, o sea, por ejemplo, pulsaciones.
Subí yo creo que a 145 más o menos.
¿Una media de 145 kilómetros?
Sí, de 145
perdón,
pulsaciones.
Kilómetros. ¿145 pulsaciones?
Sí, que más o menos digamos que es subir, puedes sí. hablar. Íbamos hablando todo el rato.
Ah, muy bien. Estupendo. Estupendo. Perfecto. Entonces, ¿subisteis? En ningún momento, claro, en esas condiciones hicisteis el recorrido, vamos a decir, ¿no tuviste ningún momento de crisis?
No, no tuvimos. Paramos en todos los avituallamientos.
¿Cuántos avituallamientos había?
Yo creo que eran dos, sí, paramos en dos. Uno antes de la estación de Prado Llano sí. y otro en la misma estación de Prado Llano.
Muy bien.
En los dos paramos. Nos comimos allí unas naranjas, unos plátanos que tenían allí, de todo. Un poco, pues paramos 4 minutos, 5 minutos y seguimos. No notamos así ningún problema físico de esto que dices, estoy reventado, no puedo más. No, llegamos bien.
Dentro de los 600 que tomaron la salida, más o menos, tampoco sabes ¿En qué número entraste? ¿Por orden de llegada?
La verdad es que no tengo ni idea. Tengo que...
Pero habían vamos a decir que, compañeros que llegaron después de vosotros.
Sí, la mayoría llegó después de nosotros.
Vosotros entrasteis...
yo creo que el que ganó, el que quedó primero, me parece que hizo 1:55, una cosa así.
Oh, qué bruto.
O sea, que eso es de profesional total.
Sí.
Una pasada.
Sí. Tremendo. Muy bien.
Y luego después, pues nosotros al final, la cima, o sea, donde coronas, no está arriba del Veleta, no está en el pico completamente.
Nada.
Te quedan un kilómetro y medio, 2 kilómetros más o menos, que ya es en vez de... Bueno, a partir de la estación de Prado Llano, hasta Prado Llano es una carretera, digamos, de autopista. Muy buena, ancha, tal. A partir de Prado Llano hay una barrera,
sí.
Que es una zona militar, entonces sí. Yo me supongo que ahí no se podrá pasar un día cualquiera.
Normalmente no, salvo entonces, que le pidas autorizaciones o cosas especiales.
Claro, sí. Será tipo Aitana que hay aquí en Alicante, sí, claro. que puedes subir pidiendo autorización. Entonces, a partir de la barrera son 12 kilómetros todavía los que quedan, o sea, es que es tremendo, es todo un puerto desde allí, y a partir de ahí el asfalto es cuando empieza a ser peor y los últimos 3-4 kilómetros tiene allí unos agujeros de pruebas de misiles tremendos.
Es que te iba a decir esto, porque dice, el asfalto empieza a ser peor, pero ¿había auténticos socavones por ahí?
Sí. Había en los últimos 3 kilómetros, tenían hasta en algunos sitios puestos los militares trozos de tela sobre la carretera para un poco corregir todo el montón de piedras que había allí,
sí,
y que pasases un poco más regular en vez de sobre piedras. Y coronas, digamos, ya el meta es en el último sitio, digamos, transitable, que dices, vale, aquí hasta aquí llego, pero ya seguir es un camino. Aún así, seguimos. Nosotros coronamos y dijimos, hay que llegar hasta el punto geodésico del Veleta.
¿Y llegasteis?
Oh, por supuesto.
¿Pero en bicicleta de carretera?
Por supuesto.
Pero la carretera, aunque fuera en malas, no estaba bien acondicionada, pero estaba asfaltada hasta arriba.
No. A partir del punto... Yo creo que quedaría 1,5 kilómetros, es que una cosa así.
Yo hasta arriba no he llegado en bicicleta hasta como dices tú.
Claro, es que una vez allí daba un poco de rabia. Es el puerto asfaltado más alto de Europa, uh-huh, el Veleta. Entonces, no llegar arriba nos parecía un poco... la vez que más altos vamos a estar en la vida, en la bici, seguramente.
¿Viste a qué altura subisteis?
3.398
metros. 3.398
metros. Allí nos hicimos una foto como unos campeones.
¿Y de qué punto, de qué altura partíais?
No sé qué altura era, pero eran 2.500 metros de desnivel acumulado, creo, el puerto entero. O sea, que no, más o menos. Me dijeron que andaba por ahí el asunto.
Y la falta esa de oxígeno que se comenta que a partir de los 2.000 y pico metros un deportista cuando se está ejercitando al máximo nota. ¿Tú notaste algo?
Pues el otro chaval y yo íbamos todo el rato pensando en eso y diciendo, pues a ver si notamos algo. Que claro, ya la estación de Prado Llano está a 2.400 metros, una cosa sí, así. Y desde ahí todavía hay otros 1.000 más hasta arriba. Y más de una hora seguramente era ese tramo.
Seguro.
O sea que estuvimos a lo mejor hora y media por encima de 2.000 metros seguramente. Y no notamos absolutamente nada.
Pero porque ibais, como te diría, a un nivel de esfuerzo asumible.
Eso es posible que fuese por eso. Y si no, te empezas en rampas. Si vas a tope, es posible que sí se note. pero es que darle a tope a este pedazo puerto, tremendo, ¿eh?
Es decir, que realmente, no notasteis nada. Físicamente, o sea, cuando llegasteis arriba, estabais totalmente exhaustos. Tú te encontraste y dices, bueno, me he vaciado a tope.
No, no, no. Llegamos sobraos, digamos, porque íbamos ya disfrutando, íbamos con la intención de disfrutar del paisaje, de ir hablando, de ir viendo, ah, pues mira qué glaciar hay aquí, pues mira aquí no sé qué, tal. Entonces fuimos un poco...
Y aún así dices que entrasteis en la mitad del grupo.
Yo creo que sí, que entraríamos en la mitad para adelante, seguro. Bueno, lo voy a comprobar, pero yo pienso que sí, ¿eh?
Es que a mí, lo que estoy ahora mismo analizando es toda la información que nos estás comentando. Yo hago 3.000 kilómetros año, aproximadamente.
Pero nado mucho, voy a correr.
Es que eso voy. Porque yo, la verdad es que siempre el único ejercicio físico que he hecho ha sido la bicicleta, en verano e invierno. Pues aproximadamente, pues ya estaría rondando entre los 10-12.000 kilómetros año. 10-12.000 kilómetros al año, lo que sí es cierto es que si te empleas a lo mejor bastante en la fase invernal y antes de marzo, vamos a decir, pues ahí cuando llegan ya mayo, junio y julio, estás quemado. Y a lo mejor puede ser, porque yo analizando todo lo que estás diciendo con las preparaciones previas de años anteriores que yo he hecho para afrontar marchas cicloturistas, claro, si te tomas el invierno preparando la bicicleta, a lo mejor, y estás entrenando, porque yo entrenaba a título personal, con la información esta que va de boca en boca, la típica, no tenía ningún preparador físico, con lo cual no os lo aconsejo a nuestros oyentes. Si quieren prepararse correctamente y afrontar una temporada o alguna cita en una condición óptima, lógicamente se tiene que dejar asesorar por un buen profesional, un preparador físico adecuado. Yo estoy diciendo lo que hacía hace 20 años. Entonces, había preparadores físicos, no tantos como hoy día, ni los conocimientos de preparación física eran tan públicos como pueden ser hoy día, ¿no? Y los medios de entrenamiento y los sistemas eran otros. Entonces, allí lo que sí que hacíamos en invierno era entrenar bastante. Hacer el volumen de trabajo que siempre hemos llamado, que es ese. Bueno, eso se tiene que seguir haciendo, pero claro, igual hacíamos ese volumen de trabajo en exceso.
Yo si hiciera eso, Pepe, tiraba la bici por la ventana, también te lo digo, ¿eh?
¿Por qué?
Porque me aburriría seguro. Si estuviera saliendo tanto a entrenar,
pero vamos a ver, por la ventana. Si tú 12.000 kilómetros al año, te sale una media de 1.000 kilómetros al mes. Tampoco es tanto. Si lo piensas, 250 kilómetros a la semana aproximadamente, sales una media, sales el fin de semana con haces 100-120 kilómetros un fin de semana medio, y luego con que salgas una tarde, dos tardes, ya tienes los 250 kilómetros.
Pues yo creo que me agobiaría, prefiero cambiar de deporte, hacer varios deportes. No,
pero
y
a mí
y ya
lo
está.
Lo que me llama la atención es la poca dedicación que le haces tú a la bicicleta, que le dedicas tú, lo combinándolo con otros deportes, y luego el resultado óptimo para mí, que supone subir pues a medio gas
bueno, una marcha cicloturista. Bueno, a medio gas tampoco, bueno, pero, vale, okay, pero que se pueda hablar.
Pero claro, si tú estás subiendo una cronoescalada de 42, un puerto de 42 kilómetros con el compañero hablando, estás subiendo a medio gas. Eso, vamos, yo
pero
eso lo tengo.
Si subiéramos a tope, a lo mejor podríamos haber hecho 20 minutos menos.
Bueno, eso es un mundo.
Para 20 minutos merece la pena ir a tope y no ver ni los árboles, que no había.
Bueno, pero es que, Paco, cada uno tiene un reto en esta vida.
Bueno, sí, está claro.
Para ti, esos 20 minutos que tú los has disfrutado, y además yo personalmente estoy totalmente de acuerdo contigo, porque estamos hablando del mundo cicloturista. Esto, al fin y al cabo, como siempre decimos, no debe ser una competición, no debe de ser que yo quiera estar por encima de no sé qué compañero, por encima de no sé qué numerito, mejorar. Si quieres mejorar tu tiempo, pues sabes de otras ediciones, pues sabes que tienes que te llevar un entrenamiento específico, una preparación, en fin, una dedicación que yo entiendo que para el mundo amateur y aficionado en el que nos movemos no sé hasta qué punto a uno le interesará.
Bueno, al final, si te hace ilusión, siempre está bien.
No, sí, eso está claro.
Me da envidia la gente que tiene tanta ilusión por participar y entrenar en una cicloturista y entrena todo el año por participar y mejorar su tiempo. En realidad me da envidia porque, joder, es una motivación que tienes todo el año.
No, está claro, pero al fin y al cabo lo que sí es cierto es que tú disfrutaste esta marcha cicloturista.
Desde luego.
Que para eso, en principio, deben de estar enfocadas las marchas cicloturistas y además, como también se organizan, para hacer un poco de turismo por la zona de Granada.
Efectivamente.
Supongo que visitarías Alpujarras y similares.
De hecho, yo lo llamaba Alpujarras, 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 y allí en todos los sitios es Alpujarra en singular.
Bueno, sí. Sí.
Que eso también me pareció que aprendí. Digo, anda, mira. Y, pero mira, lo que menos me gustó de todo fue la bajada de la cicloturista, porque al final bajas, son un montón de kilómetros de bajada, bajas con el cuello ahí en tensión, eso que no sabes ya ni cómo doblarte ni cómo ponerte, me dolía el cuello ahí un montón, pero bueno, por lo demás muy bien. El turismo, por supuesto, hay que ir a ver la Alhambra, hay que ir a la Alpujarra
singular
exactamente, que yo todavía sigo con el rollo de decirlo en plural, y hacer algunas rutas por allí muy chulas por Sierra Nevada, que es un parque nacional muy muy espectacular.
Yo he estado por ahí haciendo ciclismo a nivel particular y es una auténtica gozada. Unos entornos maravillosos.
Por cierto, quería comentarte que esto ya te vas a quedar alucinado, porque el chaval este que iba conmigo es un loco de la bicicleta, es todo lo contrario a yo. Todo lo contrario a mí, ¿no? Sí. Que él, antes de subirse el puerto, se levantó a las 5 de la mañana, se fue a hacer otro puerto, pero otro puerto
para calentar,
rollo Angliru,
no,
o sea, un puertaco tremendo. Terminó ese puerto, se subió el Veleta conmigo, los dos. Terminó el Veleta, se fue a subir Monachil y no sé qué otros puertos. 6.600 metros de desnivel se hizo ese día. Y cogió el coche y se fue a Valencia. Se vino a Valencia como un campeón. Y al día siguiente se hizo una etapa de 250 kilómetros por Valencia.
Bueno, por curiosidad, ¿qué edad tiene?
Pues yo pienso que tendrá 44 o 45 años.
Está en edad de poderlo hacer todavía. Ya está ahí casi en la frontera, pero en fin, todavía con esa edad y con un buen reconocimiento médico y unas pruebas de esfuerzo para garantizar siempre, dentro de lo posible, que médicamente estás apto, pues a disfrutar de la bicicleta, que es de lo que se trata,
no,
a pasarlo bien.
Lo suyo es ilusión, porque de hecho va siempre medio liderando estas competiciones que hay de altimetrías, el que más puertos sube de España y todo eso, pues él suele ir de el primero o el segundo, ir porque...
Bueno, entonces no te has buscado un compañero cualquiera, ese es un auténtico campeón.
Hombre, ese es de un devora kilómetros tremendo.
¿Tienes alguna otra cita en un futuro inmediato para algún reto importante?
El siguiente reto es el stage que teníamos por aquí, por Asturias, para subir el Angliru, Lagos de Covadonga y todo eso, que ese le tengo muchas ganas también, porque joder, subir esos puertos míticos al final hace ilusión. El Angliru, todos hemos tenido ganas de subirlo, los lagos igual, veremos a ver. Mañana me iré.
¿Mañana te vas? Bueno... Pues entonces ya no los contarás, sino antes del verano, después. Vamos a ver cómo queda, qué opciones tenemos. Pues me alegro mucho, Paco, que hayas disfrutado, sobre todo. Primero por participar, luego por hacer turismo en la zona de Granada, que es precioso, pero sobre todo, porque hayas disfrutado de un día de la bicicleta con muchísimos más compañeros en un entorno tan envidiable.
Muy bien, Pepe, estuvo muy bien, la organización espectacular, con una comida a repetir lo que quisieras, o sea que muy bien todo.
Sí, luego cuando acabasteis, el punto de salida...
No, en vez de bajar abajo del todo, arriba en la estación es donde hacen la comida,
sí.
Y entonces solo tienes que bajar la última parte del puerto, la parte militar, digamos... Y allí organizaron todo, comida y todo.
¿Pero espaguetis o qué?
De todo había.
Ah, había
de todo, y encima podías repetir las veces que quisieras, de postres, de hasta helados.
Ostras. Oye, pues nos estás...
Y cafés.
La verdad es que nos estás poniendo ahí los dientes largos, y para próximas ediciones habrá que apuntarse esta gran cita cicloturista, ¿no?
Ahí queda eso, por lo menos el reto de subir el puerto más alto asfaltado de Europa.
La verdad es que sí. Me alegro por ti, Paco. Pues hasta aquí el programa de hoy.
Os esperamos el próximo lunes a todos y cada uno de vosotros. El próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.